En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 26 de marzo de 2020. Hoy, justamente hoy, por primera vez en la última semana, hemos tenido en las últimas 24 horas menos muertos que el día anterior. En concreto, la cifra de hoy es de 655, la de ayer fue de 738, lo que significa que ha habido 83 muertos menos hoy que ayer. Y ese dato concreto es el que le ha permitido a Fernando Simón esta mañana empezar a sustentar ya con datos concretos ese mensaje de cierta y relativa esperanza que venía lanzando desde días anteriores.
Sabemos que el incremento de fallecidos de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza.
Esta es la esperanza a la que se agarra el gobierno y a la que nos agarramos todos, aunque objetivamente, en crudo, los datos que seguimos consumiendo diariamente son estremecedores. 4.089 fallecidos, 56.188 contagiados, un 18% más, por cierto, hoy que ayer, 3.779 personas ingresadas en la UCI, 31.902 personas hospitalizadas. Suenan, como ven, como aldabonazos demoledores, pero encierran, para los expertos, mensajes positivos.
Poco a poco vamos acercándonos a los objetivos que hemos ido teniendo de llegar al pico, empezar a descender y posteriormente acabar con la epidemia. Siempre teniendo en cuenta que la sobrecarga más importante, que es la que tenemos sobre el sistema asistencial, hospitalizados y UCIs, la vamos a ver por ese efecto de acúmulo en los próximos días.
Este era Fernando Simón, que ha dicho cosas muy parecidas a las que también ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hoy es el gran protagonista de la jornada, por otras razones a las que nos dedicaremos enseguida, pero hoy Illa ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y también ha querido utilizar estos datos que hemos conocido esta mañana para mandar un mensaje muy coincidente con el de Fernando Simón.
Señorías, a pesar del fuerte incremento del número de casos que hemos observado este mes de marzo, según el análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en una fase, iniciando una fase de estabilización.
Estamos iniciando una fase de estabilización, dice Salvador Illa, en la que todavía Madrid sigue llevándose la peor parte. Es todavía la comunidad autónoma más afectada, con 17.166 positivos y 2.090 fallecidos. Aparte, 1.221 personas están en la UCI madrileña. Pero estos datos, que también en crudo son muy estremecedores, empiezan a ser, digamos, menos estremecedores de lo que eran hace unos días. Para que ustedes tengan una idea, ahora mismo Madrid solo representa el 30% de los casos positivos. Hace dos semanas representaba casi el 70%. Por lo tanto, estos datos, digamos, que se han contextualizado de una manera distinta, lo cual no es necesariamente positivo, porque esto refleja que en Madrid las cosas empiezan de una manera moderada a mejorar, pero sobre todo lo que reflejan es que están empeorando en otras comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña. Cataluña hay 11.592 casos, 672 muertos, 1.021 personas en las UCI, aunque es verdad que hoy ese ritmo de contagio se ha frenado un poco. Ayer hubo 2.073 nuevas personas contagiadas y hoy 1.655. Por lo tanto, estamos hablando de unas 70 personas menos, que esto estadísticamente tiene su importancia. Madrid, por lo tanto, insisto, sigue siendo la parte más afectada, aunque también empieza a ver, de alguna manera, lejanamente, la luz al final del túnel. Así lo ha dicho también el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid esta mañana en Antena 3, Enrique Ruiz Escudero.
Pues esperamos que sea ya en muy pocos días. Esperamos que sea ya ese punto de inflexión entre que se produzca el día que tenemos un menor número de casos con respecto al día anterior. Eso, esperemos que sea entre hoy y mañana, siempre con la prudencia que hay que dar en estos datos, porque aquí es importante hacer una reflexión. Estamos mirando solo de manera lineal los pacientes hospitalizados con PCR positivo. Ese no es el único dato.
Bueno, hasta aquí los datos. Y hasta aquí las expectativas o, digamos, las interpretaciones políticas de estos datos. Ya a partir de aquí, a partir de ahora mismo, lo que ha sido hoy la gran noticia. Una noticia que deja al gobierno, por cierto, en un lugar manifiestamente mejorable. Lo contaba, creo, si no me equivoco, El País antes que ningún otro medio de comunicación. El Ministerio de Sanidad compró a China test rápidos que no funcionaban. Por lo tanto, no servían absolutamente para nada. Después de esa información, la embajada china confirmaba que efectivamente esa noticia era correcta. Un lote de 9.000 estaban dando fallos. Y esto pues ha originado hoy una tormenta política de la que nos ocuparemos inmediatamente. Pero antes, sepan ustedes cómo hemos ido conociendo, cómo ha ido adquiriendo presencia informativa esta gran metedura de pata del gobierno. Lorena López Lobo.
Llegaban con retraso y para colmo no pueden utilizarse para hacer pruebas masivas a la población, ya que su fiabilidad no es la esperada. El lote, formado por 9.000 test de detección rápida comprado a China y enviado en parte a la Comunidad de Madrid, no ha pasado la validación realizada en el Centro Nacional de Epidemiología y en varios hospitales. Los resultados son descorazonadores, dicen los expertos, porque los kits apenas detectan el 30% de los positivos cuando su sensibilidad debería superar el 80%. Es decir, hay pacientes que dan negativo, pero sí están contagiados. Por ello, no son prácticos, no sirven de nada y hay que devolverlos. Así lo ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Esto ha obligado a devolver los lotes.
La compañía que los vendió, BioEasy, con sede en Shenzhen, va a proceder a enviar otro tipo de test diferentes, pero no queda ahí la cosa porque la embajada china en España ha anunciado que ofreció a nuestro país una lista de proveedores clasificados en la que no figura esta compañía, que ni siquiera tiene, dicen, licencia oficial. A esto ha tenido que responder el ministro Salvador Illa durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso. Ha reconocido la importancia de hacer test masivos y ha defendido que la compra se hizo a través de un distribuidor nacional de plena confianza y que el producto sí cuenta con la homologación europea.
La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional. Nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE. ¿Ya no sirve la marca CE para un producto sanitario? Imagínense que el Ministerio de Sanidad rechaza comprar 650.000 unidades de un test rápido con marca CE. No compramos producto que no cumpla con las especificaciones que exige nuestra Agencia Española de Medicamentos. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos.
En una nota de prensa posterior emitida por Moncloa se ampliaba esta información y se añadía que la compra de estos test se hizo antes de que las autoridades chinas facilitaran esos nuevos listados de sus proveedores al gobierno de España y que el ministerio, en cualquier caso, hizo las comprobaciones necesarias sobre la fiabilidad del proveedor nacional a través del cual se hizo el pedido. Por su parte, Fernando Simón ha advertido esta mañana que llegará más producto de otros fabricantes. Se van a recibir en los próximos días nuevas partidas de test que serán de dos tipos.
El Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores que nos van a proveer de test tanto antigénicos, es decir, que buscan el virus y, por lo tanto, una infección activa, como test serológicos, que lo que buscan es una fase más adelantada de esa infección o el haber pasado una infección en el pasado.
Este tipo de pruebas serológicas va a permitir realizar análisis masivos y detectar contagios que han pasado desapercibidos, lo que incrementará de forma muy notable el número global de afectados, pero permitirá saber el grado de inmunidad general de la población. De momento, seguimos a la espera de que esto pueda llevarse a cabo. Hasta que lleguen estos test rápidos, los laboratorios deberán seguir haciendo los llamados PCR, una técnica molecular mucho más lenta y costosa, cuyos resultados se demoran incluso 4 horas, aunque eso sí, su fiabilidad está demostrada. Según ha explicado Simón, en la actualidad en nuestro país se realizan entre 15.000 y 20.000 de estos test cada día.
Nos contaba Lorena López Lobo en esta crónica que efectivamente el Ministerio de Sanidad ha emitido una nota intentando aclarar el lío de los test comprados a China que no funcionaban. Una nota exculpatoria para Salvadorilla, porque ahí se decía, entre otras cosas, que no lo habían comprado directamente a China, sino a través de un proveedor nacional, que por cierto no han querido identificar, como nos contaba. ¿Y por qué esa nota de prensa? ¿Por qué de repente, después de todo este lío, el Ministerio de Sanidad saca una nota de prensa para tratar de defender al ministro de Sanidad? Pues digámoslo con toda claridad, porque en este momento el ministro de Sanidad se ha convertido en el blanco de todos los ataques, y no solo de los ataques de la oposición, sino también de los ataques internos del gobierno. Hay gran malestar contra el modo en que ella está gestionando esta crisis, y hay algunas ministras, dos en concreto, que están tratando de restarle protagonismo porque entienden que el hombre cayó en el Ministerio de Sanidad porque le tocó la lotería del reparto de poder en este equilibrio extraño que tuvo que hacer el señor Sánchez para ser presidente del gobierno, pero que no tenía ni idea que tenía que hacer frente a una crisis sanitaria que no es lo suyo, que le viene objetivamente grande. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasaban las 2:30 de la tarde cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era acorralado por la oposición en el Congreso por la compra de los test defectuosos a China. En el Palacio de la Moncloa ordenaban de forma inmediata al equipo técnico de la emergencia sanitaria mandar información para enviar un argumentario urgente al ministro. Pero la información se retrasaba y el ministro se adelantaba.
Dijimos desde el principio, si ustedes hacen el favor, me hacen el favor de repasar las intervenciones mías, de mis portavoces de mi ministerio y del propio presidente del gobierno, que lo primero era homologar el test. Porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto, claro. Y hemos dicho que las próximas entregas previstas de este material se tienen que cambiar.
El mercado está absolutamente loco, decía ella, quizá deberíamos no haberlo comprado. En el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa se llevaban las manos a la cabeza y al filo de las 3 de la tarde se apresuraban a lanzar un comunicado aclaratorio urgente explicando lo que debería decir, pero no decía, el titular del ramo mientras transcurría su comparecencia. Como adelanto para vuestros informativos, rezaba el texto, es necesario aclarar. Y añadía una profusa, extensa documentación y explicación, un comunicado al rescate del ministro que dejaba a Illa en entredicho y que fuentes de Moncloa explicaban así a Es Radio. Salvador Illa está superado y ha quedado reducido a un mero portavoz. Quien le sustituye en estos momentos en sus funciones es la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien a diferencia del filósofo Illa es médico, sabe de lo que habla y está centralizando en persona toda la compra del material sanitario.
Tenemos que tener en cuenta que en este momento todos los países están peleando por la producción nacional de cada uno de ellos, están peleando por el material de China y estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, con las mascarillas, con los test rápidos. En eso estamos todos comprometidos y el problema o la cuestión está en que muchas veces los pedidos están hechos, las compras están efectuadas, pero no se están cumpliendo por parte de los proveedores los plazos de entrega.
Añaden las fuentes consultadas que su papel responde a los errores pasados, aclaran que fue ella y no Montero quien compró los test defectuosos, pero en Moncloa no hay malestar con el ministro de Sanidad, sino comprensión. Explican que Salvador Illa era la cuota del PSC destinada a una cartera María, Sanidad, una cartera sin competencias a la que le ha caído el marrón de una emergencia sanitaria que le queda grande y que también admite superaría a cualquiera, aunque al frente del operativo actual se encuentre Montero, acompañada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Bueno, pues este es el ambiente que se vive dentro del gobierno. Imagínense ustedes el ambiente que se vive fuera del gobierno, es decir, los partidos de la oposición que tienen que controlar al gobierno y que tienen que idear las cosas que no hace bien el gobierno. Naturalmente, hoy les han brindado un balón en el área para que ellos en plancha lo rematen y además por la escuadra. Así que el Partido Popular inmediatamente ha reaccionado y ha dicho si esto se verifica habrá que pedir consecuencias. Miriam Muro.
El Partido Popular pide responsabilidades al Gobierno. En un escrito en las redes sociales, Pablo Casado asegura que Sánchez es el que debe explicar por qué el Ejecutivo no ha validado los tests que ha comprado y que no funcionan y si se han adquirido a una empresa sin licencia, tal y como dice China. Si esto es cierto, asegura Casado, estamos ante una auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias. También el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, pedía al Ejecutivo asumir responsabilidades.
El Gobierno nos pidió lealtad. Y a cambio nos da error tras error. Lealtad sí, pero complicidad no. Necesitamos ya un gobierno que genere confianza entre los españoles. Hemos visto rupturas de cuarentena, hemos visto promesas de material incumplidas y ahora ni siquiera son capaces de comprar bien los tests del coronavirus en China. Este retraso por la compra errónea de test a una empresa sin licencia por parte del gobierno supone una grave irresponsabilidad que pagan los ciudadanos. ¿Quién se va a responsabilizar de este grave error?
Y dice García Egea que llevamos 15 días confinados con un gobierno que lo único en lo que no falla es en darle un sillón del CNI al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Bueno, pues como ven, naturalmente esto lo que hace es agitar las aguas de la política, que no es en este momento nuestra principal prioridad. Naturalmente hablaremos de ello porque hoy es un día en el que la falta de pericia en la gestión de esta crisis está siendo comentada no solo en nuestro país, sino también en algunos países europeos. Ha habido dos periódicos, como veremos después, The Guardian en el Reino Unido, en New York Times, ni más ni menos, en Estados Unidos, que están mirando al gobierno y lo están retratando como incapaz de hacer frente a la situación que estamos padeciendo. Pero si hablamos de la noticia del día, de estos test fallidos, a mí me interesa mucho más que la manejada política, la cuestión de fondo, la cuestión científica, y para eso necesito el asesoramiento de alguien que sepa mucho. Rafael Cantón Moreno es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y además fue presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Don Rafael, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, don Luis.
Explíqueme para que todos lo entendamos. Estos test rápidos que han resultado fallidos, ¿por qué han resultado fallidos?
Pues han resultado fallidos porque no cumplen el objetivo que tenía que tener, que es que cuando uno prueba o cuando uno establece una prueba diagnóstica, tiene que tener una elevada sensibilidad y también una elevada especificidad. Esto significa que el test detecte aquellos pacientes que son positivos del evento que queremos detectar y que descarte aquellos pacientes que son negativos de una manera fehaciente. Estos test han demostrado que no sirven. Esta sería la mala noticia. Quizás la buena noticia, don Luis, si me permite, sería que en muy poquito tiempo pues se ha podido demostrar que estos test no tienen validez y, por lo tanto, no han sido introducidos en un diagnóstico microbiológico que podía tener unas consecuencias también negativas para controlar lo que es la infección del coronavirus que tenemos ahora.
Claro, esa sería una buena noticia y ojalá que lo sea si pudiéramos acotar que solo este lote es el que ha resultado fallido, pero ¿tenemos alguna garantía de que algunos otros lotes que hayamos podido comprar también en esa época a través del Ministerio de Sanidad no comparten, digamos, ese mismo vicio, ese mismo mal funcionamiento?
Pues a ese nivel quizás yo no le puedo contestar. Le puedo contestar sobre los test que tenemos ahora, los que han sido utilizados, los que han sido evaluados en este caso concreto. Se ha explicado que son test de detección de antígenos, lo que detectan son proteínas. Los test que utilizan una tecnología molecular, la PCR, detectan el material genético del virus, son muchísimo más robustos y se comparan los anteriores frente a este. Siempre se necesita una referencia para poder decir si son adecuados o no son adecuados, aparte de lo que es el aspecto clínico de la definición de un caso de un paciente que pueda estar infectado pues por un coronavirus como el que nos ocupa. Sabemos que ya en Estados Unidos hay pruebas rápidas de naturaleza de detección genética que tienen una elevadísima sensibilidad y especificidad y que han sido aprobados por la Food and Drug Administration, que es la FDA en Estados Unidos, que es el organismo pues que tiene la potestad de autorizar las pruebas de diagnóstico. En Europa, hasta ahora, lo que se hacía era tener un marcado CE. Es un procedimiento pues burocrático donde se aportan datos, es un registro y dan esa autorización. En el año 2017 salió una nueva directiva, es una directiva europea, que como todas las directivas son de obligado cumplimiento para los países, pero tiene un periodo de adaptación a esa norma, donde lo que se trata de hacer son ensayos clínicos de pruebas diagnósticas que demuestran o que demuestren en vida real, es decir, en una situación real de utilización de esas pruebas, que tienen esos valores diagnósticos que dice el fabricante. Es muy probable que estas pruebas diagnósticas que se han utilizado hasta ahora no hayan seguido por la necesidad, por la rapidez, ese proceso que es un poquito más lento y que se acerca a esos valores de estándares que nos ofrecen en Estados Unidos.
Me ha explicado usted muy bien, y se lo agradezco, don Rafael, la diferencia que hay entre estos test rápidos y los PCR, que son más fiables, como usted dice, y desde luego mucho más laboriosos a la hora, digamos, de procesar. Y desde ese punto de vista, quiero ponerle pro al ojo de una polémica, que no sé si es un fake o no es un fake, y la mejor manera de saberlo es preguntárselo a usted directamente. Hay quien dice que no se están haciendo tantos PCRs no solo porque no existan productos suficientes, sino porque los laboratorios que tienen que procesar sus resultados están saturados. ¿Eso es verdad?
Bueno, vamos a ver, son pruebas laboriosas, efectivamente, pero no son tan laboriosas como no para no poderse realizar. Un hospital como en el que yo trabajo, hospitales del mismo nivel, como puede ser La Paz, el de Marañón, el 12 de octubre, estamos haciendo entre 600 determinaciones, incluso más, diarias. Es más, esas determinaciones se hacen en el día, es decir, que no se demoran más allá de esas 24 horas. Significa que durante el día y durante la noche se trabaja, se ofrecen esos resultados y se podría a lo mejor realizar más test, podrían realizarse más test. Todo depende del equilibrio que se quiera conseguir en cuanto a la certeza de esa definición de casos. Lo hemos comentado muchas veces. Un caso definitivo es aquel que tiene una definición clínica, es decir, que la clínica es compatible con un evento, con una enfermedad, en este caso con el COVID, y otra cosa es demostrarlo microbiológicamente. Sería el resultado de la prueba microbiológica en este caso. Si tenemos esas dos circunstancias, es un caso demostrado. Pero podríamos también contar los casos de sospecha. Son aquellos casos que tienen una sospecha clínica en un ambiente donde de circulación del virus, donde tenemos una alta probabilidad de que ese paciente con una sintomatología tenga esa enfermedad, y no es necesario muchas veces llegar a una determinación microbiológica. Ese sería un caso probable y podría sumarse al anterior. Esto lo hicieron en China, cambiaron la definición del caso y lo sumaron de forma distinta. Hay que reservar esa detección microbiológica en los colectivos más vulnerables, en los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos, los que ingresan en los hospitales. En los otros pacientes que tienen una situación pues clínicamente menos grave, pues podríamos hacer una definición de un caso sospechoso y no terminar haciendo un diagnóstico microbiológico. Estas son estrategias de diagnóstico que se aplican muy habitualmente en la práctica habitual.
Sí, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, don Rafael, desde el minuto uno está diciendo que es muy importante que se haga el mayor número de test posible. Por eso, en los casos sospechosos, los test rápidos pueden ser una ayuda muy útil, una herramienta para establecer medidas de aislamiento que impidan que este virus se propague a gran velocidad. Y el gobierno de España, pues primero demostró una cierta incapacidad, incapacidad de gestión, sino incapacidad de recursos para poder allegar suficientes test rápidos a una velocidad lo suficientemente, digamos, razonable como para que esa recomendación de la OMS se pusiera en práctica. Bien, es verdad que llevamos unos días, yo creo que más de una semana, escuchando un día sí y otro también al gobierno diciendo que han comprado no sé cuántos test, que van a llegar no sé cuántos test. Yo le pregunto a usted, don Rafael, ¿se está notando un flujo, digamos, estimable de test rápidos en los centros hospitalarios de España?
Vamos a ver, es que los test rápidos fiables ahora mismo no existen en el mercado, no los tenemos. Nos hubiese gustado tener un test de detección de antígeno que fuese realmente bueno. Si uno no tiene una prueba que sea adecuada, no debe introducirse en la rutina habitual. ¿Por qué? Pues porque podríamos estar no detectando casos que son positivos, los calificaríamos como negativos y en este caso el efecto sería mucho peor que simplemente hacer esa consideración clínica de caso sin tener esa demostración microbiológica. Si se dice que es un caso positivo, tiene que ser un verdadero positivo. Lo que no podemos hacer es tener una persona a la cual calificamos como negativa, que después tenga una infección por este coronavirus, porque no estableceremos unas medidas epidemiológicas que sean adecuadas. En definitiva, lo que quiero decir es que si el test no es bueno, no se debe introducir en la práctica clínica.
Bueno, y déjeme que le haga una última pregunta, porque lo he leído en varios medios de comunicación. Usted es un experto, es una eminencia en la microbiología y no tendré mejor oportunidad de salir de dudas. Están contando varios medios de comunicación que España, de una manera, no solo España, pero España de una manera especial, está tratando de experimentar para hacer frente a la enfermedad un tipo de remedio que consiste en transfusiones de sangre de las personas contagiadas. Eso, uno, ¿es correcto? Dos, ¿es útil? Tres, ¿qué le parece?
Bueno, realmente no es exactamente una transfusión de sangre completa. Lo que se hace es una transfusión de anticuerpos de personas que han padecido esa enfermedad anteriormente. Si usted recuerda, Luis, cuando tuvimos aquí la desgracia de tener dos personas que se trajeron de fuera de España, que estaban infectadas con el ébola, esas personas fallecieron, se intentó precisamente esta estrategia, es la sueroterapia. Es una estrategia que viene ya de primeros del siglo XX, no es una medida nueva, que fue abandonada paulatinamente por la introducción de los antibióticos y de fármacos que tienen un efecto antimicrobiano. Actualmente, cuando no hay unas medidas terapéuticas adecuadas, pues se recurre también a este tipo de tratamientos y que dan resultados. Con el ébola se utilizó con pacientes y dio un resultado adecuado. Pues, desgraciadamente en España pues no surtieron efecto en aquel entonces con las dos personas que se intentaron.
Y ya la última, de verdad. ¿Usted comparte ese moderadísimo optimismo que estamos viendo en las autoridades sanitarias después de ver cómo va evolucionando el número de contagiados y también de fallecidos? ¿De verdad cree que estamos empezando a controlar de alguna manera, aunque sea muy insuficiente, esta epidemia, esta pandemia?
Yo personalmente creo que todavía tenemos que tener una visión de algunos días más. Yo creo que a mí me gusta ser prudente en este caso. Sí es cierto, don Luis, que lo que hemos notado en los datos que tenemos de detección de laboratorios, pues que a lo mejor hace unos días estamos detectando el 84-85% de pacientes que acudían a las urgencias, pues tenían resultados positivos. Hemos bajado un pequeñísimo porcentaje. ¿Esto significa algo? Pues nos falta todavía unos días para que, si esta tendencia es así, pues sería muy interesante y sería importante. Pero yo mucho me temo que vamos todavía a tener pues una situación donde tenemos que seguir manteniendo pues estas recomendaciones de confinamiento y seguir tomándonos en serio la situación grave que tenemos en relación con el coronavirus.
Don Rafael Cantón, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Es jueves, es 20 de marzo de 2020. Vamos a seguir hablando todavía mucho más del coronavirus porque hay otras muchas noticias que componen el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos con un dato escalofriante, triste y que lamentablemente efectivamente nos sigue llevando hasta el coronavirus, los efectos que está teniendo. Y es que hoy la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha informado de que durante el mes de marzo han fallecido 1.065 ancianos en residencias madrileñas, 760 de ellos en esos propios centros y 305 en hospitales. No obstante, insisten desde la Consejería en que no se pueden atribuir exclusivamente al coronavirus debido a la falta de los test para su detención. Por cierto, sepan que el Ayuntamiento de la capital ha habilitado un número de teléfono para personas mayores en situación de soledad. La campaña se llama Minutos en Compañía y está dirigida a este colectivo vulnerable para que se sienta reconfortado con estas conversaciones. El teléfono es el 91-949-0111. Por otro lado, sepan que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaparecido hoy en los medios de comunicación, en La Sexta, después de su positivo por coronavirus. Ha dicho, lo primero, que le ha dado mucha rabia no haber estado trabajando hasta ahora para poder ayudar, y sobre la gestión de su gobierno que está haciendo de la crisis del coronavirus, ha arremetido contra los que lo asocian con el 8M. Mariano Alonso.
Junto a otros miembros del gobierno a la manifestación del 8M, la titular de Igualdad, aun admitiendo que ha podido haber errores, arremetía veladamente contra Vox por esta cuestión.
creo que es una mala política, es una política absolutamente partidista y que no responde a los datos científicos. Insisto, independientemente de que todos cuando pase esta crisis tengamos que analizar si las cosas se han hecho bien, qué cosas se podía haber mejorado. Pero lo que no cabe ninguna duda es que hicimos en todo momento lo que los expertos nos dijeron y que ese fin de semana y los días anteriores no se suspendieron ni la movilización del 8 de marzo, que por cierto responde al ejercicio de un derecho fundamental, ni otros muchos eventos de carácter deportivo o de carácter cultural que casualmente no pone el foco nunca a la extrema derecha en ellos.
Irene Montero fue la primera ministra que dio positivo por COVID-19, como luego la titular de Política Territorial, Carolina Darias, y más tarde, esta misma semana, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Y ya saben, lo contamos ayer, empieza a haber denuncias contra el gobierno por cómo está actuando y lo que hoy sabemos es que no solamente las vemos en los tribunales, sino también ante el Defensor del Pueblo. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
El experto en seguridad nacional, Álvaro Écija, ha presentado sendas quejas asegurando que el estado de alarma decretado es inconstitucional por un problema de forma, ya que no encaja con la situación actual que se está viviendo en España de limitación del movimiento y de derechos fundamentales más propio del estado de excepción. Además, este experto considera que el Ejecutivo no ha seguido la normativa internacional para luchar contra la pandemia.
Las medidas actuales aprobadas por el Gobierno encajan mejor constitucionalmente en el estado de excepción que en el estado de alarma. Y es que el Estado español está y estaba obligada a cumplir el reglamento sanitario internacional. No existe planificación y se está improvisando. Porque no se planificó, ni se hizo la evaluación de riesgos previas, ni se está gestionando la crisis como la SOM dice que hay que gestionar.
El Defensor del Pueblo dispone de un plazo de 3 meses para decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Y vamos con más asuntos. En materia educativa, la preocupación de los padres va en aumento y más tras el cambio de versión de la ministra del ramo. El Ejecutivo no cree que los alumnos puedan volver a las clases a corto plazo. Ayer dijeron que ni estaba sobre la mesa acabar pronto el curso. Y el Ministerio de Educación cree que ese regreso de los alumnos a las escuelas se puede producir prácticamente en el mes de junio. Lo decía esta mañana la ministra Isabel Celá.
Mantenemos la confianza abierta de poder, atender alumnos de manera presencial en el último trimestre, aunque fueran 15 días.
En el mundo del deporte también se vuelca en esta crisis. Sabemos que el estadio del Real Madrid en Santiago Bernabéu se va a convertir en un centro de aprovisionamiento logístico para la distribución de material sanitario. Y por otro lado, también sabemos que Rafael Nadal o Pau Gasol han lanzado una campaña junto a Cruz Roja con el objetivo de recaudar hasta 11 millones de euros para ayudar a combatir el coronavirus.
Creo que los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo y ahora es el momento de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Confiamos que todo el deporte español se una y apoye la iniciativa para conseguir nuestro objetivo.
Es un extracto del vídeo que se ha grabado Rafa Nadal en su propia casa y que ha colgado en las redes sociales y de momento ya ya han llegado los primeros deportistas que se han sumado a este llamamiento, entre ellos Iker Casillas, que ya ha hecho su donación, también el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui o Fernando Alonso, entre otros. Y terminamos con una noticia que no tiene nada que ver con el coronavirus y es que el gobierno de los Estados Unidos ha incluido a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo y su Departamento de Justicia va a presentar cargos contra Nicolás Maduro por tráfico de drogas. Asimismo, la administración Trump ha puesto precio a la cabeza de Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano. Con esta decisión, Venezuela entra en el club del que ahora solamente formaban Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria como principales enemigos de la administración de Donald Trump.
En casa de Herrero, es radio.